Padre Dios, en este día santo, nos presentamos delante de tu presencia en obediencia y humildad. Padre Dios, hoy queremos ver tu rostro, hoy queremos encontrarnos contigo, y por eso nos presentamos con este corazón delante de ti. Recíbenos, Señor, y en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bereanos. Dios cumple su voluntad. Él envió la palabra al mundo. Primero envió la ley. La ley revela que el hombre es el pecador que estaba destinado a perecer. Pero Dios envió la verdad para que crean en ella. Este es el Evangelio. Los que creen en el Evangelio son justos, no son tomados como pecadores y reciben la vida eterna. El Verbo se hizo carne y reveló la realidad de la palabra. Jesucristo y la palabra de verdad son uno. Los judíos de Tesalónica no recibieron a Jesucristo por ser religiosos bajo la ley, que no tenían esperanza en la vida eterna, persiguiendo a Pablo, ya que su objetivo era servir a Dios en temor. Pero los bereanos eran nobles y recibieron a Pablo, el Evangelio y la palabra en sus corazones, y los que creyeron no fueron pocos. Así como los bereanos, debemos escoger la noble fe, recibir las Escrituras en nuestros corazones y escudriñar las Escrituras cada día y ver si estas cosas son así. Los bereanos son verdaderos cristianos que escudriñan y creen en la Biblia. Debemos evaluar nuestra fe y determinar si nuestro espíritu es uno con la Biblia. Es más terrible la falta de fe que la persecución. Como bereanos, vivimos según la palabra de Dios, las obras de Jesucristo y las enseñanzas del Espíritu Santo. Amén. Dios es un Dios vivo. Y como está vivo, Él cumple todo lo que se propone. Hemos escuchado, hemos confesado creer que Dios está vivo. Muchísimas veces lo hemos hecho. Sin embargo, hay muchas personas que no aceptan de todo corazón esta realidad. Tienen como un concepto a Dios, como un concepto, una noción filosófica a Dios. Tienen a Dios como una idea que, aunque no exista, porque está en su mente, existe. Pero esto no es la fe. Dios está vivo. Y Él cumple su voluntad sin falta. Entonces, aunque el hombre tenga mucho que hacer, duerme, juega, es perezoso. Sin embargo, el tiempo no es perezoso. El tiempo continúa. De la misma manera, Dios, aunque Él exista, aunque Él obre, y los hombres no lo reconozcan, Él sigue obrando. Él es el labrador. Y nosotros somos el fruto. Somos los que recibimos el amor de Dios. El labrador siembra una semilla, pero no se queda quieto, no se queda estático, sino que es dinámico, está regando la semilla, está regando la planta, está cortando está poniendo el abono a la planta. Y tiene que estar pendiente de cada una de las estaciones del año. Tiene que cuidar a esta planta. Tiene que mover la tierra, tiene que sembrar más semillas y esperar hasta el tiempo de la cosecha. Y aunque no tenga nada en su mano, tiene que poner todo su corazón, todo su cuerpo, todo su tiempo para guardar esta planta, esta semilla. Así es Dios. Y nosotros somos realmente pámpanos en esta vid que es Jesucristo. Dios es un Dios que no descansa. Pero nosotros no podemos creer con nuestra convicción que Dios está vivo, sino que tenemos que confesar con nuestra fe que Dios es verdad, que Dios es real y que Él existe, y que tenemos que conocer esta verdad. ¿Qué es la ley? La ley no puede salvar al hombre. Antes de la ley existía algo que es común en todos los hombres, la conciencia. Con la conciencia uno siente temor, con la conciencia uno se evalúa, con la conciencia uno se puede hasta autocondenar. Pero con la ley uno puede entender que uno es pecador delante de Dios. La gente piensa que uno es pecador delante de los hombres, pero realmente el ser pecador, el hecho de ser pecador es delante de Dios. Pero la ley no es el medio por el cual se salva al pecador, sino el medio por el cual el hombre se da cuenta que es pecador. ¿Y cuál es la paga del pecado? Si nosotros vemos el Edén no es un lugar celestial, es un lugar que estaba en la tierra y que allí había prosperidad, había gran cantidad de frutos, estaba el árbol de la vida. Era un lugar perfecto. Pero en el momento en que Adán pecó, este lugar se destruyó y por eso no podía vivir el hombre ahí. Y por eso le tocó irse. Así como Dios lo mandó, cuando dijo, si tomas de ese fruto, ciertamente morirás. Esto realmente ocurrió. Y nosotros vemos cómo la tierra realmente se ha llenado de cardos y espinos. Pero Dios sigue obrando. Dios sigue realizando su obra. Y aunque nosotros no nos interesemos por Dios o el Evangelio, Dios sigue obrando. Dios envió el Evangelio. Y el Evangelio no nos condena. El Evangelio no nos condena. Trajeron a una mujer delante de Jesús y le dijeron, ¿la apedreamos o no? Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos dejaron sus piedras y se fueron. Y Jesús dijo, yo tampoco te juzgo. El Evangelio no es condenar, no es juzgar al otro, es salvar. Es para salvar. Entonces nosotros recibimos este evangelio que salva al mundo, y aunque el mundo no tenga interés en este evangelio, el evangelio se sigue moviendo. Así como muchas personas no se dan cuenta que el sol se mueve, el sol sigue moviéndose, y así es el evangelio. El evangelio sigue en movimiento y Dios sigue obrando. Si nosotros vemos en Isaías, nos dice, aquellos que se acuerden de Jehová, no le deis tregua. Tenemos que hacer que Él trabaje, tenemos que hacer que Él obre. Dios es un Dios que está obrando constantemente. Nosotros somos labranza de Dios, nos dice Primera de Corintios. En Primera de Corintios 3 vemos esto. Hay en la tierra que nosotros antes teníamos un pequeño terreno y nosotros podíamos sembrar gran cantidad de semillas. Nosotros somos labranza de Dios y Dios es el labrador y Dios siembra la semilla, pone una, otra, varios tipos de semillas. Él no descansa. Ustedes tienen que reconocer que ustedes son labranza de Dios y que Dios es quien cuida de cada uno de ustedes. Dios cuida de cada uno de ustedes. Dios es quien maneja cada una de sus vidas, porque Él es el labrador. Y ustedes tienen que evaluarse para ver si esa semilla está en ustedes. Y ustedes tienen que reconocer que Dios sembró esa semilla, que Dios está guardando esa semilla. Y ustedes tienen que ver si Dios está manejando esta tierra de ustedes. Hay muchas personas que no experimentan cómo Dios maneja sus vidas, cómo Dios está administrando sus vidas. Pero aquellas personas que no reciben esa administración de Dios son iguales a este Edén que se llenó de cardos y espinos. Nosotros tenemos que evaluar nuestra fe. Tenemos que ver qué semilla tenemos. Nosotros tenemos que entender que la semilla es según la voluntad del Señor. Pero muchas personas dicen, voy a estudiar para cumplir mis sueños, para cumplir mis objetivos, mis metas. Pero muchas veces no se cumplen estos sueños. Pero si Dios es quien administra nuestras vidas, todo va a ser diferente. Pero como están llenos de cardios y espinas, por eso es que hay luchas contra sus familias, luchas contra sus hermanos, luchas contra ustedes mismos. Hay luchas entre los familiares y no se logra nada. Hay muchas personas que se suicidan, personas que pierden muchas cosas por su carácter. Y eso es porque hay cardos y espinos. La tierra donde Dios no trabaja no sirve para nada. Nosotros tenemos que creer en Jesús. Tenemos que leer la palabra. Luego de yo conocer la palabra, lo primero que reconocí es que yo soy labranza de Dios y que Dios está sembrando cosas en mí. y supe que Dios es quien estaba administrando mi vida y aún lo sigue haciendo. Entonces, aunque mi tierra sea pequeña, entonces todo lo utilizo para el reino de los cielos, para que Él lo pueda utilizar completamente. Y yo puedo ver su mano sobre mí. Dios es quien maneja mi vida. Él es quien la administra. Toda mi vida lo he hecho. Lo que yo deseo para mi descendencia es que sean administrados por el Señor. Y sus familias también deben serlo. Pregúntense si es así en sus vidas, si es así en la vida de sus hijos. Pregúntense cómo es a su vida. Ustedes se rinden, ustedes son perezosos. Pero si siguen así, Dios no los va a utilizar. Ustedes tienen que ser diligentes para llevar la palabra, porque así Dios los va a reconocer y los va a utilizar mucho más. Y se van a manifestar las señales y prodigios. Miren que evangelizar es fácil. No tiene que gastar ningún dinero. Ustedes no pueden pensar con su cabeza. Ustedes no pueden pensar con sus ideas, porque esos son como los espinos y los cardos que van a destruirlo todo y que no van a permitir que haya un crecimiento. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos administre, porque si no lo permitimos, Él no nos va a utilizar a la fuerza. Yo por eso soy diligente para llevar el Evangelio, para proclamar el Evangelio. Y estoy evangelizando constantemente. Y por eso es que Dios me permite estar en este lugar. Nosotros tenemos que permitir que Dios sea quien nos maneje, quien controle nuestra vida. Tenemos que entender que no puede ser nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Examínense cada uno de ustedes para ver si es Dios quien está manejando, si está administrando sus vidas a través de sus fuerzas, a través de sus logros, a través de sus habilidades. No van a poder lograr nada. Por el contrario, luego van a ser desechados. Y la palabra nos dice muy ciertamente cómo luego de que se cierre la puerta no se va a volver a abrir. Dios nos está examinando a cada uno de nosotros. Y aquellos que no quieren escuchar a Dios, luego no tendrán entrada. Y lo hemos visto muchas veces. Si un árbol no produce fruto, es cortado. Nosotros tenemos que permitir que Dios administre nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros hijos. Porque si no es así, todo es pérdida. Nosotros vemos a muchas personas exitosas, con mucha inteligencia, que les van muy bien en los negocios. Sin embargo, súbitamente se suicidó. Si él hubiera estado en la fe, seguramente no habría hecho esto. Entonces, lo que les quiero decir es que no importa lo que uno tenga por uno mismo, porque todo eso se va a ir cuando uno fallezca. No podemos ser necios, porque luego vendrá el Señor por nosotros y no quedará nada. Nosotros somos casa de Dios. el lugar donde Dios habita. Jesús dijo que Él no tiene dónde recostar su cabeza, pero nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Y la palabra nos manda que construyamos una fe santa, una fe sólida. Nosotros somos casa de Dios. Pero muchas personas tratan de sembrar sus deseos, sus pensamientos, quieren jactarse de sus vidas, quieren crecer con sus fuerzas. Pero nosotros tenemos que ser casa de Dios. Y muchas personas no piensan en esto. Muchas personas dan ofrenda para que sean construidas las iglesias. Muchas personas ofrendan para que se establezca el reino de los cielos y para que realmente se expanda las iglesias. Hay personas que utilizan sus habilidades para el reino de los cielos y luego Dios se va a gozar en eso. Ellos son llenos de gozo. Yo toda mi vida no he utilizado el dinero que tengo para cosas vanas, sino que antes invierto en el reino de los cielos. Y por eso el Señor me da más cada día. Todas las cosas son manejadas, son controladas por Dios. Tenemos que pensar cómo podemos servir bien a Dios. ¿Cómo podemos entregarnos delante de Dios? Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y ustedes lo son? Cuando ustedes abren los ojos al levantarse y luego cuando los cierran para acostarse, ¿están pensando en el Señor? Y durante ese tiempo que están haciendo las cosas, ¿están pensando en el Señor? En sus mentes y en sus corazones están las obras del Señor. Pienso que muchas veces no es así, sino que muchas personas están pensando y tienen en su corazón únicamente ganar dinero para ellos mismos. Ustedes tienen que preguntarse si son colaboradores de Dios, porque si no lo son, por eso es que son labranza que tienen espinos y cardos, y que luego tienen pensamientos suicidas y pensamientos oscuros. Yo les he dicho, nosotros no podemos tener pensamientos de muerte. Eso es porque hay espinos y cardos. Por eso es que nuestro Señor quiso que entendiéramos la verdad. ¿Han visto ustedes el reino de los cielos? ¿Lo han visto? Si no han visto el reino de los cielos, no puede ser así. Nosotros tenemos que ser personas que tengan esperanza en el reino de los cielos. ¿Cómo? La palabra nos dice que si expulsamos los demonios, entonces podemos saber que ha llegado el reino de los cielos. Nosotros tenemos que conocer a Jesús. Porque si conocemos a Jesús, hemos visto el reino de los cielos. ¿Qué nos dijo Jesús? Nos dijo que el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Jesús vino para mostrarnos la realidad. Y Él vino a este mundo. Lo que nosotros tenemos que entender es que este mundo y lo espiritual no se pueden mezclar. Por eso es que nosotros recibimos persecución. Por eso es que somos vituperados. Así como lo padeció nuestro Señor Jesucristo. Luego de que falleció el Señor, luego de que mataron al Señor, Él resucitó. ¿A través de qué? A través de la justicia. Dios le rescató, Dios le salvó de entre los muertos. Nosotros tenemos que conocer el reino de los cielos. Y tenemos que entrar en Jesús. Así como ustedes pueden ir a los Estados Unidos únicamente al montarse al avión, al tomar el avión, ustedes solo pueden entrar al reino de los cielos al entrar en Jesús. Tenemos que entender que éramos pecadores y teníamos que dejar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte y la muerte es el infierno. Nosotros podemos venderlo todo, pero nosotros mismos no nos podemos salvar. Jesús abrió un camino para cada uno de nosotros, porque Él nos dice, yo soy el camino. Tenemos que encontrar a Jesús. Y Jesús nos mandó el bautismo. En el momento en que creemos, tenemos que bautizarnos. Y nosotros lo vemos en hechos, como las personas que creyeron inmediatamente se bautizaron. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es un rito. La ley es un rito. Son parábolas. Son parábolas. Pero Jesús ya quitó toda parábola en la cruz. Nuestra fe y nuestro bautismo no es un rito. Si ustedes piensan esto, han fallado delante de Dios. El bautismo es una realidad delante de Dios. Cuando salieron de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los niños salieron cargados por sus madres. Y nosotros vemos todo lo que pasó y tenemos que entender que no era un rito, sino una realidad. El bautismo es una realidad, es una experiencia espiritual. Es obedecer el mandamiento del Señor. Entonces es lo primero que tenemos que obedecer. Entonces cuando Jesús ascendió del agua, es cuando Él empezó su vida pública. Y nosotros, desde que nos bautizamos, entonces ya somos justificados, somos llamados justos delante de Dios. Porque es la justicia la que nos permite vivir delante de Dios. Nosotros tenemos que entrar en Jesús. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y Jesús es la cabeza. Y ahora nosotros cuando nos bautizamos, nos unimos a Jesús y nos hacemos parte de la iglesia. ¿Son ustedes parte de la iglesia? ¿Son ustedes verdaderos cristianos? ¿Son verdaderos hombres de sangre? ¿Se han unido? Cuando éramos jóvenes, nos caíamos y nos lastimábamos, nos raspábamos. Y entonces sale la costra. Y cuando sale la costra, uno le rasca. Entonces uno, sin darse cuenta, no es capaz de dejar la mano quieta, sino que se rasca y se quita la costra, porque uno lo siente más fresco y luego le duele otra vez. Y cuando la costra se seca, otra vez uno con la uña se rasca la costra y se cae otra vez. Y otra vez sale la herida. Ustedes son cuerpo de Cristo. pero ustedes mismos le están lastimando. Ustedes son como esa costra que se está quitando. Están lastimando el cuerpo de Cristo. Si ustedes son cuerpo de Cristo, entonces deberían cuidarlo. Pero no deberían lastimarlo. Pero muchos de ustedes lo están lastimando. Los líderes, los diáconos están lastimando a la iglesia. No están permitiendo que se sane. No son parte del cuerpo de Cristo. Lo están lastimando. Deben ser un cuerpo. Ustedes cuando se bautizan ya son parte del cuerpo de Cristo. Y deberían ser santos perfectos delante de Dios. De esta manera Dios administra sus vidas. Pero muchos están buscando su propia justicia. Están buscando ser exaltados. Pero no buscan la voluntad de Dios. Eso es algo triste. Aquí podemos ver en el pasaje que leímos hoy la comparación entre los hombres de Tesalónica y de Berea. Nosotros vemos a esa Tesalónica y esa Berea. Y Pablo fue a Tesalónica a llevar el Evangelio. Y habían griegos que estaban recibiendo el Evangelio. Pero los judíos querían matarlos. Y llamaron a personas malas y empezaron a perseguirlos. Por esta razón, Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Pero en Berea habían griegos. Y ellos escucharon las palabras de Pablo. Y recibieron esas palabras en sus corazones. Recibieron la palabra en sus corazones. En ese momento estaban hablando acerca del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Y entendieron que el Antiguo Testamento era una parábola. Entendieron que lo que estaba hablando Pablo era real y que estaba hablando de Jesús. Entonces ellos escudriñaban las escrituras y examinaban para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y la palabra nos dice que había muchos hombres y muchas mujeres de distinción. No eran como los hombres de Tesalónica que perseguían y que criticaban. Yo les digo que sigamos el movimiento de Berea. Yo, cuando comencé mi vida de fe, era como un fariseo, pero luego de entender la verdad, entendí cuán lejos está el cristianismo de la Biblia. Y cuando yo fui lleno de gracia y que quise volver a la palabra, vino la persecución. Jesús no acepta que nosotros persigamos a los otros. Por eso le dijo a esta multitud, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Yo no te juzgo, le dijo a esta mujer. Nosotros no podemos condenar y no podemos juzgar. Pero hoy en día, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Kim Gi-dong, secta. Son una secta. Que si expulsamos demonios, es secta. Cuando Jesús es quien nos mandó a expulsar a los demonios, los otros cristianos dicen, eso es una secta. Cuando hablamos acerca de que las personas muertas se convierten en demonios, si es que no creen en el Señor, entonces se enojan sabiendo que ellos, incluso cuando están vivos, son enemigos de nosotros. Pero se enojan cuando hablamos acerca de los demonios. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Yo no sé por qué defienden a los demonios. Hoy en día hay muchas personas a las que se les llama secta también, herejía. Y nosotros vemos una de las de los grupos de religiosos de Corea que es llamado herejía porque ellos tienen sanidades. Entonces vemos este problema en las iglesias coreanas y les llaman y llaman secta o herejía a cualquier cosa que no es común a ellos. Y lo que están haciendo es perseguir a Jesús, están persiguiendo al cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que volver a la palabra, nosotros tenemos que ver la palabra de Dios. Y tenemos que ver qué es lo correcto, la palabra de Dios o nosotros. Hay muchas personas que se han alejado muchísimo del Señor y muchísimo de la Biblia. Por eso ahí mismo que alguien dice, vamos a expulsar demonios, dicen, esto es secta. Y por esta razón hay muchos que son excomulgados. Si dicen, reciben al Espíritu Santo, son secta. Son herejía. Pero si nosotros vemos la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice acerca de Jesús, nos habla acerca de Jesús. Y nosotros tenemos que parecernos a la Biblia, porque parecernos a la Biblia es parecernos a Jesús. Tenemos que preguntarnos si nuestra vida se parece más a nosotros o se parece más a Jesús, más a la Biblia. Cuando el hombre tomó del fruto, miren las consecuencias que tuvo. Se llenó de espinos y cardos el mundo. No dice la palabra nunca, no expulsen demonios. Antes, por el contrario, nosotros leemos que la palabra nos dice que si nosotros recibimos al Espíritu Santo, expulsaremos demonios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué será que nos llaman herejía? La gente se ha apartado de la Biblia. Nosotros tenemos que volver a la Biblia. Y muchas personas me han ayudado porque el Señor me ayuda. Yo les pregunto a ustedes, ¿se quieren parecer a la Biblia o quieren tener una vida religiosa? Ustedes tienen que escoger. El Señor va a recoger según lo que sembró. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a la Biblia y que obremos según la Biblia. Pero como muchas personas toman del fruto, por eso es que mueren. Nosotros tenemos que parecernos a la Biblia y por eso tenemos que ser Berea. Tenemos que ser como los de Berea y volver a la palabra. No podemos ser como los de Tesalónica, que hacen las cosas sin pensar. Nosotros tenemos que volver a la palabra y ver qué es lo que nos dice la palabra. Esto es parecerse a la Biblia. Eso es ir conforme a la voluntad del Señor y es la forma de vivir. Y esas son las personas que realmente tienen fe en la resurrección. Nosotros tenemos que participar de la resurrección y gozarnos porque iremos al paraíso. Nuestro sueño tiene que ser la resurrección y para ello tenemos que parecernos a la Biblia. Jesús cumplió toda la ley. Y ahora Jesús nos dice que debemos parecernos a Él y volver a la Biblia. Vamos a decir, Espíritu mío, parezcámonos a la Biblia fuertemente, con toda nuestra fuerza, 3 veces. Espíritu mío, parezcámonos a la Biblia. Espíritu mío, parezcámonos a la Biblia. Espíritu mío, parezcámonos a la Biblia. Solo así obrará el Espíritu Santo y serán llenos de alegría por el Espíritu Santo. Ustedes tienen que permitir que Dios sea quien administre sus vidas. Ustedes tienen que permitir que el Espíritu Santo obre en ustedes, que son labranza de Dios. Vamos a ponernos de pie. Solo los hombres de Berea, pónganse de pie. Solo los bereanos, pónganse de pie. Y vamos a decir, Espíritu mío, asemejémonos a la Biblia. 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 En verdad. Díganme los que realmente se quieren parecer a la Biblia. Ustedes tienen que pedirle al Señor que se parezcan a la Biblia. No pueden seguir sin parecerse a la Biblia. Tienen que parecerse a la Biblia. Vamos a orar.